Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Saludos, comenzamos Solidaridad aquí en Radio 5, un programa en el que queremos dar la voz a los que generalmente no llegan a los medios de comunicación, y todo ello por la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Porque otra realidad es posible y en ella contamos todos. Eduardo Sanz, encantado de estar con todos vosotros desde los estudios de la Casa de la Radio en Madrid. Hoy en Solidaridad queremos destacar la importancia de la cooperación pública española en América Latina y lo vamos a hacer a través de tres organismos: la FIAP, la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, Eurosocial, Programa de Cooperación entre América Latina y la Unión Europea, y el IEF, el Instituto de Estudios Fiscales. Una cooperación vital para que la administración del Estado esté al servicio de la ciudadanía y más en estos momentos de pandemia. Sin más, vamos con nuestros invitados. Cristina García Herrera, directora de estudios del Instituto de Estudios Fiscales. Bienvenida a Solidaridad. Muy buenas tardes, un gusto.
Buenas tardes, un gusto por mi parte también.
Tobias Jun, director de Estrategia y Comunicación de la FIAP, bienvenido a Solidaridad, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un placer estar con vosotros.
Para mí también. Quique Martínez, responsable de Comunicación y Visibilidad Eurosocial, bienvenido a Solidaridad, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Eduardo, y gracias saludar a mis compañeros de tertulia en esta tarde.
Comentábamos al principio del programa la importancia que tiene la cooperación en el sector público, que en definitiva respalda el papel del Estado en la labor de tutela para la ciudadanía. Temas como la fiscalidad, la formación de jueces, magistrados, formatización de registros públicos o la transferencia de conocimiento de la gestión pública de la administración es fundamental para el futuro del país. Pero antes de entrar en estos temas y otros más, os pediría que nos presentarais vuestros organismos.
Muy bien, perfecto. Bueno, pues buenas tardes a mis compañeros de tertulia, a ti, Eduardo, y a todas las personas que nos oyen. Como decía, pues es un placer estar aquí y poder hablar, pues en primer lugar, de la institución en la que trabajo desde hace más de 10 años, que es el Instituto de Estudios Fiscales. El Instituto de Estudios Fiscales es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Hacienda. Para que los oyentes entiendan lo que hace el Instituto de Estudios Fiscales, básicamente se divide en dos grandes áreas. Por un lado, nos dedicamos a la formación de los funcionarios en el ámbito de la Hacienda Pública, y por otro lado, nos dedicamos también a los estudios y a la investigación, que es el área que yo dirijo en particular, la Dirección de Estudios en el Instituto de Estudios Fiscales. Y dentro de la Dirección de Estudios, pues realizamos distintas labores. Yo destacaría, por un lado, la asistencia que prestamos y el asesoramiento que prestamos a nuestra Secretaría de Estado de Hacienda en todos aquellos ámbitos en los que se requieren pues estudios o análisis especializados. Eso, por un lado, como función principal, pero por otro lado realizamos también estudios e investigaciones a petición de otros organismos, o bien nosotros mismos con nuestros investigadores, o bien también con investigadores externos. Tenemos mucha relación, por otra parte, con las universidades y con la academia, estamos pues en constante relación con ellos. Otro ámbito fundamental es el de transferencia del conocimiento. Hacemos muchos cursos, seminarios, jornadas que lo que tratan fundamentalmente es de discutir sobre temas que sean de interés, y la particularidad que tiene este tipo de jornadas que hacemos es que tratamos de aunar al sector público, al sector privado, a los funcionarios fundamentalmente de la Administración Tributaria o del Ministerio en general, por otro lado también al sector privado, a las empresas, a los asesores, y también pues a los jueces y a todos los profesionales y profesores universitarios, para tratar de analizar a fondo determinadas cuestiones que afectan a los ingresos y gastos públicos en nuestro país y buscar soluciones de mejor calidad. Y por último, otro ámbito que destacaría y que es esencial,
importante,
es el de evaluación de las políticas públicas, que constituyen un instrumento en definitiva para mejorar cualquier intervención pública que se analiza, tanto del ámbito de los ingresos como de los gastos. Y si queréis, pues luego hablamos en más detalle de esta cuestión, puesto que es una labor importante que hacemos con el programa Eurosocial.
Y dentro de la cooperación pública, que es tan fundamental para muchos países. Tobías, hablamos de la FIAP.
Muy bien, muchas gracias Eduardo y gracias Cristina. También que la fundación, la FIAP es la Fundación Internacional y para Ayudar a América de Administración y Políticas Públicas. El FIAP, somos una fundación del sector público, el sector público estatal, y nos dedicamos a promover y gestionar la participación de las administraciones públicas en actividades de cooperación internacional, en lo que llamamos cooperación técnica pública, de lo que estamos hablando hoy en el programa, ¿no? Entonces, realmente nosotros nos dedicamos a movilizar a las administraciones públicas, a movilizar al personal de las administraciones públicas, a movilizar al personal de los organismos adscritos a la AFE, a movilizar al personal de las comunidades autónomas para participar en proyectos de cooperación internacional en línea con sus prioridades de acción exterior. Realmente promovemos alianzas, promovemos hermanamientos entre administraciones públicas con sus administraciones públicas homólogas y lo hacemos en los países de cooperación, los países socios, al acompañar a través de estos armamentos, acompañar los procesos de reforma de las políticas públicas en estos países. Realmente nuestro rol dentro de eso, además de gestionar, de promover la participación de las administraciones, es orientarlo hacia resultados de desarrollo, ¿no? Nuestro valor añadido es que el personal de las administraciones públicas, que los funcionarios que convertimos en cooperantes, se concentran en su conocimiento técnico, en su conocimiento especializado de la política pública, de su ámbito de actuación, y nosotros intentamos acompañarles para orientarlo hacia resultados de desarrollo, hacia procesos de desarrollo en los países socios. Eso es un poco nuestra actividad.
Algunos hemos conocido gente muy próxima que se fue a Guatemala, digamos, para, como su inspector de Hacienda que era, para echar una mano en todos los temas de fiscalización. Quique, te toca tu parte.
Pues muchas gracias. Y si me permites, Eduardo, yo voy a empezar por el final, porque como estoy seguro de que no voy a poder contar todo, y aunque el tiempo en la radio es maravilloso, también es limitado, para nuestra audiencia, quien quiera conocer mejor y más Eurosocial, le invito a que conozca nuestra página web, eurosocial.eu, donde hay una fantástica biblioteca digital, reportajes en vídeo de historias de rostro humano, de superación, de crecimiento, de desarrollo, y también puede interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Y respondiendo a tu pregunta, pues Eurosocial Plus es un programa de la Unión Europea con América Latina, un programa de cooperación. Es un programa financiado 100% por los contribuyentes europeos, pero después de 15 años de implementación, nació en 2005, después de una cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea y América Latina, donde decidieron que la cohesión social era una de las claves en esta asociación biregional, pues después de 15 años podemos considerar que también es un programa latinoamericano, porque ya encaja perfectamente en todo lo que tiene que ver con la política pública que se enfoca en la cohesión social. ¿Y qué es la cohesión social? La cohesión social es oportunidades para todas las personas, para todos en todos los lugares. Cohesión social es igualdad entre mujeres y hombres, cohesión social es protección social, cohesión social es más y mejor empleo, es transparencia, es desarrollo territorial, es acceso a la justicia universal, es buen gobierno y es fortalecimiento de esa gestión eficiente y cercana de las instituciones hacia los ciudadanos. Es un programa que está gestionado por instituciones públicas europeas y latinoamericanas y ya que estamos en un programa de Radio Nacional de España, destacar que desde sus orígenes es liderado por la fundación que hoy representa Tobías aquí, la FIAP, que forma parte, bueno, pues como he explicado, del sector de la cooperación pública estatal española.
Si os parece bien, vamos a aprovechar a Tobías para hacerle una serie de preguntas. ¿Cómo ha evolucionado la cooperación técnica pública en los últimos años?
destacar una participación especialmente activa de las instituciones públicas españolas, de la Administración Pública Española, en este tipo de actividades desde siempre. La Administración Pública Española está muy 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 comprometida con la cooperación internacional, con el intercambio de experiencias, y es una administración que tiene muy claro que parte de sus objetivos los persigue en el exterior, ¿no? Que trabajando con sus socios y formando alianzas a nivel internacional, a nivel de la Unión Europea y a nivel de la cooperación, ¿no? Entonces, la cooperación española, por ende, también ha sido siempre muy activa en la promoción de la participación de las administraciones públicas en los proyectos de cooperación, en los proyectos de desarrollo que estamos gestionando, ¿no? Y realmente la cooperación técnica pública está teniendo un rol cada vez más fuerte tanto en la cooperación española como en la cooperación europea. Desde la FIAP estamos intentando impulsar, en el marco de este nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea, en el que nos encontramos, con el que estamos empezando en este 2021, de reforzar este tipo de cooperación técnica pública o del valor añadido del conocimiento del sector público de los Estados miembros en la acción exterior de la Unión Europea, ¿no? Entonces, por citar algunos ejemplos, las recientes conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en varios documentos en relación a una renovada cooperación con los países de renta media, en relación a una renovada apuesta por el desarrollo humano, y también en las reflexiones del Consejo, de nuestros ministros de cooperación, nuestros ministros de Asuntos Exteriores, sobre el futuro de la cooperación financiera en la acción exterior de la Unión Europea. En todos estos ámbitos hace referencia al valor añadido y al elemento distintivo de la cooperación técnica pública y del conocimiento del sector público para promocionar, digamos, estos ámbitos, ¿no? Entonces, realmente se está convirtiendo en un elemento distintivo de la cooperación no solo española, sino también de la cooperación europea, ¿no? Y eso yo creo que refuerza nuevamente también la cooperación española en el sistema europeo de la cooperación, ¿no? Es una forma de poner en valor el conocimiento técnico y el conocimiento especialista de nuestras administraciones y del personal de nuestras administraciones, ¿no? su saber hacer, y de esta forma es una especie de soft power de la Unión Europea, ¿no? Para llamarlo de alguna forma, es una forma de influir a través de la forma de hacer las políticas, a través de la respuesta de las políticas públicas, de acompañar procesos de reforma de los países, el proceso de reforma de políticas públicas de los países, de construir alianzas con las instituciones homólogas y de construir respuestas compartidas ante retos globales, ante retos compartidos a nivel internacional, ¿no?
Claro, entonces, Tobías, forma... porque discúlpame, estamos muy acostumbrados a ver la parte de sanidad pública que trabaja en diferentes organizaciones, ONGs, Médicos Sin Frontera, Médicos del Mundo. Estamos también acostumbrados, digo, por todo el tema del proyecto del agua, a ingenieros también de la administración pública que trabajan en ese tipo de proyectos de cooperación pública, pero igual a lo mejor se nos escapan algunos. Y siempre nos centramos en la fiscalidad, en la sanidad y en la ingeniería.
Entramos realmente en todos los ámbitos. Nosotros, o sea, en la FIAP estamos trabajando, el año pasado trabajamos con 122 países, casi el mundo mundial, vamos, al fin y al cabo.
Bueno, y temas drogas que son muy importantes también, ¿no?
Claro, trabajamos en muchísimos ámbitos, no solo los que acabas de mencionar, sino todo lo que realmente sabe hacer la administración pública, ¿no? Yo esto al final es una forma de compartir, de construir alianzas y de construir valores compartidos, ¿no? Con los países socios, y ahí trabajamos en todos los ámbitos realmente. O sea, Cristina, que está aquí, es un buen ejemplo, ¿no? En el Instituto de Estudios Fiscales, en el ámbito de Hacienda, en el que estamos colaborando con no solo con los países de América Latina, sino también con otras regiones como los Balcanes, o como Turquía, o como la vecina sur de la Unión Europea, o sea, los países del Mediterráneo. Estamos trabajando, tenemos una fiscal desplazada en Marruecos, ahora mismo trabajando con la Fiscalía General en Marruecos, tenemos a forenses desplazados en Albania o en El Salvador, tenemos un magistrado trabajando en el Perú, tenemos muchísimos representantes de las cuerpos y fuerzas de seguridad trabajando en América Latina, en el Sahel, en temas de lucha contra el crimen organizado, de lucha contra el terrorismo, de gestión integral de fronteras. tenemos a gente especializada en telecos, especializada en telecomunicaciones, trabajando en un proyecto de digitalización de la administración pública en Ucrania, o también a nivel de comunidades autónomas. Trabajamos, con, por ejemplo, con la inspección ambiental en Galicia, que tenemos una persona desplazada en Georgia ahora mismo, ¿no? Realmente, realmente es todo tipo de perfiles, y resaltar simplemente, por un ejemplo que es claro y fácil, ¿no?, que al final la percepción de seguridad pues ha evolucionado mucho a lo largo de los últimos años, ¿no? Y el ámbito de actuación del Ministerio Interior, por ejemplo, ¿no?, y podría coger cualquier otro ejemplo, cualquier otro ámbito temático, se ha ido ampliando, ¿no? Y la seguridad de España pues no solo se aborda en España hoy en día, sino que realmente la abordamos en diferentes países, ¿no? Y lo que nos ofrecen este tipo de proyectos de cooperación entre administraciones públicas pues es una oportunidad para colaborar con nuestros socios en reforzar sus capacidades, las capacidades del Estado, de los países socios, en este tipo de respuestas ante retos que al final nos afectan a todos, ¿no? En un mundo interdependiente, en un mundo multilateral.
Perfecto. Algunos que los conocemos queríamos, por lo menos en uno de los últimos programas, el tocarlo, porque es algo que se difunde poco. Ya nos gustaría que se difundiera más. Quique, Cristina, vuestra parte.
Pues Eduardo, digamos, recogiendo el testigo de Tobías, también señalar que efectivamente la FIAP y Eurosocial movilizan expertise de funcionarios y funcionarias públicos españoles y europeos por América Latina, también el expertise de los funcionarios y funcionarias de América Latina. Hacemos cooperación no solo Europa-América Latina, sino también cooperación sur-sur, incluso se transfieren experiencias exitosas de América Latina a Europa. La pandemia nos ha enseñado que las soluciones no están ni en un país ni en una sola región. Las soluciones son compartidas, ¿no? Y de hecho, nosotros lo que también trabajamos en todo lo que es una alianza internacional, ¿no? Escuchaba el otro día a un funcionario de la Unión Europea que decía que tenemos que trabajar en alianza, y de hecho la Dirección General de Cooperación de la Comisión Europea mutó su nombre a asociaciones internacionales, ¿no?, para un poco promover esa idea. Y también trabajamos, movilizamos funcionarios, digamos, de profesiones no tan glamurosas. Y voy a poner un ejemplo práctico, que es una funcionaria, una archivera de la Comunidad de Madrid, Beatriz Franco, que ha trabajado con todo el conocimiento instalado en España, transferido a El Salvador para un tema tan que aquí consideramos tan normal como los expedientes clínicos. Aquí llegamos, por ejemplo, ahora en el tema de las vacunaciones, todo digitalizado, hemos llegado, hemos tenido nuestra cita, hemos llegado al lugar de vacunación y estaba nuestro nombre, perfecto, la hora, el día, nos ha llegado el pasaporte COVID. Pues todo eso que aquí ya es normal, está digitalizado, y el expediente clínico ya está, el papel quedó desplazado hace muchos años, hay países que todavía no lo tienen incorporado. Pues gracias a esa transferencia de conocimiento, en países como El Salvador, los expedientes clínicos ya no van a estar en papel, van a estar también digitalizados. Y cualquier persona que enferme llegará a su médico de cabecera y encontrará su expediente en su computadora, como le dicen aquí, en su ordenador. Son casos prácticos, ¿no?, pero que tienen muchísima dimensión en la realidad, en el día a día de América Latina, del servicio público de las instituciones de América Latina hacia sus ciudadanos. Yo creo que Cristina, que también está en ese día a día, que es otro ejemplo de expertise, de experiencia compartida, de conocimiento compartido con América Latina, nos puede contar tanto esa transferencia como esa reciprocidad de conocimientos entre funcionarios y funcionarias.
Adelante, Cristina.
Muy bien. Pues en efecto, bueno, primero estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaban Tobías y Quique sobre esta cooperación entre pares, ¿no? Que siempre hay un win-win, que las dos partes, desde luego en todas las experiencias en las que hemos trabajado, lo hemos podido comprobar así. Por parte del Instituto, como socio clave que ha sido en el programa Eurosocial desde sus inicios, es una labor del Instituto desde hace muchísimos años, pues yo creo que hemos sido una pieza fundamental en la construcción de finanzas públicas más sólidas en los países de América Latina. Y, en definitiva, el Instituto lo que trata de contribuir es a través de la política fiscal, tanto desde la perspectiva del ingreso como la perspectiva del gasto público, porque la política fiscal, y hoy más que nunca lo podemos ver en esta crisis en la que nos hallamos inmersos, es una pieza clave para el desarrollo de los países y para la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, ¿no? Yo creo que conseguir cambios en las estructuras de ingresos y de gastos públicos tiene un impacto claro en la vida de las personas, en la distribución de la renta disponible de los hogares, también en la consecución del derecho fundamental de la igualdad, y, en definitiva, a la mejora de los servicios públicos y a la consecución de un estado de bienestar que beneficie a todos, pero en particular a aquellos que son menos favorecidos. Y ahí el Instituto de Estudios Fiscales, como os decía, en América Latina coopera y colabora en evaluación de políticas públicas, y en particular yo quería contar la experiencia de los llamados spending reviews, que son revisiones de gasto público, que en realidad lo que consisten es en realizar en un determinado país una revisión profunda y sistemática, un análisis de varias intervenciones públicas con una finalidad muy clara: mejorar la calidad del gasto público y tratar de detectar dónde están las ganancias en eficacia y en eficiencia y reducir aquellos gastos que no son efectivos o que tienen una prioridad menor, que son de baja prioridad. Todo esto teniendo siempre claro la idea de que no se trata de gastar menos, sino que lo que en realidad buscamos es gastar mejor. Y hemos trabajado en varios programas en América Latina y en particular con Eurosocial. Hemos incorporado la novedad del componente de género como forma integral en los análisis, intentando pues buscar evidencia y diferenciando en este caso entre hombres y mujeres, el impacto de las políticas públicas diferenciadas entre hombres y mujeres. Y os podría poner varios ejemplos por
adelante,
los más recientes.
Aprovechemos.
Sí, los más recientes que acabamos de concluir: una evaluación de un programa de gasto de infraestructuras educativas básicas que hemos realizado en el estado de Guanajuato, en México, para detectar duplicidades en la ejecución, retrasos, incrementos de costes que se producen en las inversiones y, en definitiva, pues espacios de mejoras. En Paraguay, por ejemplo, hemos analizado un programa presupuestal del Ministerio de Agricultura que lo que buscaba era mejorar la productividad de pequeños agricultores. Y actualmente en Costa Rica y en Brasil estamos trabajando también. Destacaría el caso de Costa Rica, que estamos analizando un programa de transferencia a personas que han perdido su empleo como consecuencia del COVID y analizando pues qué impacto tienen estas transferencias sobre la reducción de la pobreza y muchos otros aspectos, como retrasos en la implementación, cuándo se entregan esas transferencias a personas que realmente no cumplen los requisitos. Es decir, una evaluación del gasto público que busca, yo creo, hoy más que nunca la necesidad de que ese gasto público esté perfectamente ejecutado y de la mejor manera posible. Y bueno, pues yo creo que hay un recorrido largo de evaluación de políticas públicas y de poder luego tomar decisiones con evidencia, que yo creo que empírica, que eso es lo importante, mejorar las políticas públicas, porque eso tiene un efecto claro en la vida de los ciudadanos.
Sí, sobre todo porque también supone la potenciación de los mecanismos de control, ¿no?, por parte Exacto. del Estado. Es un factor fundamental. Tampoco es que estemos aquí para dar muchas lecciones con lo último que está ocurriendo, no. Pero sí que creo que eso es vital, ¿no? Porque, claro, evidentemente en América Latina mucha gente te dice, y es verdad, porque tienen empleos precarios, y ahora haremos una pregunta sobre el tema del COVID, la importancia que va a tener el sector público, perdón, el Estado, que hay que diferenciar lo que es el Estado de los que son parlamentos, de cara al futuro con lo que está ocurriendo, porque claro, mucha gente dice, no, si yo no pago porque no me llega nada, pero en el fondo también está pagando cuando paga alguno de los tipos de impuestos. A veces, muchas veces, es mejor racionalizar las cosas para que se pueda cumplir esa labor de tutela, ¿no?
Sí, ¿no? Sí, yo creo que el principal reto fiscal derivado de o sea, al que nos enfrentamos ahora como consecuencia de la pandemia es lograr financiar los servicios públicos de forma estable y de forma sostenible, ¿no? Y el sector público debe prestar algunos servicios públicos universales de forma gratuita, con la suficiente calidad. Yo creo que la educación y la sanidad impulsan el crecimiento económico, desde luego a corto plazo, pero también a largo plazo, y ayudan a eliminar esas desigualdades que existen. Pero es obvio que para poder financiar esos servicios necesitamos un sistema fiscal que sea moderno, que sea justo y que sea capaz de reducir esas desigualdades, ¿no? Uh-huh. Y en América Latina esa movilización de recursos internos es desde luego un reto fundamental, ¿no?
Y otro tema importante, y ya no sé todavía si Quique, si me lo queréis contestar, porque algunos, claro, los conocemos, es la importancia que tiene el dinero de la Unión Europea, como muy bien hablabas, Quique, pues a lo mejor para desarrollar proyectos, por ejemplo, registros en en América Latina de propiedades y la informatización, porque hay muchos países que ni los tienen. Y ha habido algunos acuerdos, estoy hablando de hace años, donde también diferentes países fronterizos trabajaban en común para poderlos desarrollar. Y yo creo que eso es un avance también muy importante para la zona. No sé si Tobías o Quique queréis hablar.
Yo creo que Tobías, en el espacio europeo, tiene más conocimiento.
Tobías.
Iba a decir que Quique adelante, pero bueno, que nada, muchas gracias. Yo, primero, sobre la pregunta anterior que estabas haciendo, ¿no? Yo creo que Quique ha ejemplificado con el tema de las vacunas y el historial clínico, ¿no? El valor de lo público, ¿no? La importancia de lo público, y lo estamos viviendo, creo, en esta pandemia muy, muy, muy claramente, y no solo el valor y la importancia de lo público y de entender para qué estamos contribuyendo al final con nuestros impuestos en el día a día, ¿no? Sino también la importancia de la respuesta multilateral, ¿no? Porque esta pandemia es una cuestión global que no podemos atacar solos, ¿no? Entonces creo que la pandemia, una de las cosas que ha hecho es poner en valor nuevamente no solo lo público, sino también las respuestas multilaterales que necesitamos a los problemas globales, ¿no? A los retos globales. Entrando en la pregunta que me hacía sobre la importancia de la Unión Europea, destacar la cooperación europea al final es un claro ejemplo de la apuesta por la cooperación técnica pública, ¿no? Yo decía al principio, ¿no?, que esto es un elemento, la cooperación técnica pública es un elemento distintivo de la Unión Europea, y países, estamos hablando de lo social hoy, ¿no? Entonces países como la región de, o como los países de la región de América Latina, demandan enormemente esas experiencias prácticas de aplicación de políticas comunes, pero con nuestros matices en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea, ¿no? Y pero esto no se trata de trasladar una experiencia exitosa o de poner en valor el que hacemos maravillosamente bien una cosa y que otro Estado miembro o otro país debería hacerlo de la misma forma, sino realmente es un intercambio, ¿no? Lo que generamos, lo que hacemos cuando personas de las administraciones, como Cristina, cuentan un poco los ejemplos, las experiencias de la administración pública española, es generar insumos, generar ideas, inputs para los procesos de reforma de los países, ¿no? Y eso es una forma evidentemente de influenciar la forma de hacer las políticas públicas de los países, pero siempre hay una vertiente de aprendizaje mutuo, ¿no? Esto es algo en este intercambio entre pares, realmente aprenden las dos partes, ¿no?
Tobías.
También sí.
Sí. Tobías iba a decir, Cristina, aquí que alguien decía que el tiempo pasa muy rápido y el tiempo se nos ha pasado. Yo espero que en un futuro alguien coja esta bandera, que es importante la cooperación pública, como la cooperación sindical, y hemos hecho programas a lo largo de estos 17 años, y que también los oyentes entiendan que la solidaridad y la cooperación que pagamos de nuestros impuestos también nos ayuda a construir un mundo mejor. Gracias por vuestro trabajo, de verdad, de todo corazón, porque es muy importante, Quique, Tobías, Cristina, y seguro que nos vemos por ahí. Cuidaros
seguro
mucho.
Seguro que nos vemos. Un abrazo
muchas
muy
gracias,
fuerte
Eduardo.
Y muchísimas gracias.
Gracias, Eduardo, y agradecimiento también a toda tu trayectoria y a que siempre tengas un espacio para este trabajo tan importante como es la cooperación al desarrollo.
Gracias, Quique.
Y a vosotros os esperamos la próxima semana aquí en Solidaridad, a la misma hora.
se cayó de la rama de mamate.
Una iguana se cayó de la rama de mamate.
El porrazo que llevo se reventó los tomates.
El porrazo que llevo se reventó los tomates.
Iguana mía, ¿para dónde va? Que voy para el pueblo de Soledad. Será mentira, será verdad, que en ese pueblo no hay novedad. Casi no viene casualidad, será tan fea. Se sube un palo y luego se apea con su huevito.